Vamos a analizar la situación en Wall Street. Lo hacemos con Rafael Ojeda, analista de Fortas Fund. Hola, Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a comenzar precisamente por uno de estos valores que acabo de mencionar, por Nike, y esos descensos tan acusados que está registrando la compañía, porque, bueno, no han convencido las cifras que presentaba al cierre de la última jornada, ¿no? Y además la compañía advertía sobre el riesgo de escasez durante la temporada navideña clave, pues debido a las tensiones en las cadenas de suministro, ¿no?
Bueno, pues muy bien indicado, claro que sí. Vamos a ver, Nike cerró ayer en torno de los 158, $159 por acción, pero ya hoy en el pre-market habría con una caída de $8, se habrían $151. Lo cierto es que efectivamente los números de Nike no han sido buenos. De hecho, ya en la apertura se comentaba que, bueno, los analistas hablaban de un beneficio por acción de $1.11, que era el previsto del trimestre anterior, y para este trimestre ya se hablaba de 0.98, es decir, estamos hablando de una caída del beneficio trimestral cuando todas las compañías en Estados Unidos, en líneas generales, están incrementando su beneficio por acción. Entonces, si ya en este tercer trimestre cae tu beneficio y tú mismo anuncias que probablemente el cuarto trimestre no va a ser bueno, pues claro, estás dando el pistoletazo de salida pues para salidas en el valor. Por lo tanto, yo creo que Nike en estos momentos pues es un valor que hay que tener ahora mismo absolutamente en cuarentena para ver qué puede pasar con él. Aunque a pesar de eso, desde 151, en principio, todo apuntaba a que tiene recorrido hasta los $160, $165 y aquí a final de año. Pero claro, todo esto es antes de el anuncio de Nike, que ellos mismos están diciendo que pueden tener problemas con las cadenas de suministro.
Nike, hoy que está recortando terreno con claridad, lo contrario que Costco, que también está pues cotizando las cifras que presentaba al cierre de la última sesión, en este caso con alzas de más del 2%. ¿Cómo ha visto esos números?
Pues la verdad es que los números los he visto bien. La compañía cotizaba en $452, ya en el pre-market anunciado 455, una sube del 0,5%. Y lo cierto es que, bueno, la compañía ha anunciado, bueno, falló en los últimos cuatro trimestres, falló en el primer trimestre del año 2021, pero en líneas generales Costco trimestre a trimestre va incrementando sus beneficios, ¿no? Y todo apunta a que aquí, a final de año, una empresa como Costco probablemente lo pueda hacer bien, y el objetivo para el final de año está en el entorno de los $480. Por tanto, todavía tiene otro 5, 6, 7% de posibilidad de crecimiento al calor, bueno, pues de que la economía norteamericana de aquí al último trimestre parece que apunta a la alza.
Estamos mirando también al sector automovilístico estadounidense. Según los datos de la consultora Alix Partners, la escasez de chips le va a costar al sector del automóvil $210.000 millones este año y va a provocar que se produzcan 7,7 millones de vehículos menos de lo previsto, menos de lo esperado. No sé si estaría al margen de General Motors y Ford ante estos datos en este contexto.
Yo sí estaría al margen. Es decir, vamos a ver, General Motors, la compañía, pues tiene un objetivo, en principio, todavía le queda algo de recorrido al alza, pero lo cierto es que la perspectiva no es buena, no es halagüeña, porque el problema es doble. Es decir, no solamente hay una escasez de semiconductores y, por tanto, hay menos semiconductores a repartir, sino que además eso lo que genera es una mayor competencia para hacerse con esos chips, y por tanto lo que va a hacer es incrementarse el coste de los mismos de una manera significativa. Entonces, claro, si General Motors se encuentra en una situación en la que tiene menos semiconductores y a un precio más elevado de los que lo tenía anteriormente, bueno, pues puede verse con serios problemas con sus cadenas de montaje, que le salga más a cuenta cerrar plantas o a montar ERTES o ERES, y la cosa es muy complicada. En el caso de Ford, la situación es exactamente la misma. Y lo cierto es que el objetivo de Ford también tiene algo de recorrido, hasta $15 por acción, pero lo cierto es que ni una ni otra me parecen a mí ahora mismo buenas opciones para entrar en un sector tan tensionado.
Estamos pendientes también de McDonald's, después de anunciar un relanzamiento de su programa de compra de títulos por $15.000 millones, que el año pasado suspendía, y de anunciar un aumento del dividendo trimestral del 7%. ¿Le gusta la compañía?
La verdad es que sí. McDonald's lo está haciendo realmente bien. La previsión de beneficios para este trimestre está en el entorno de los $2.45 por acción. En el trimestre anterior era de 2,11, y por tanto yo creo que McDonald's tiene todavía bastante recorrido al alza. Cotiza en el entorno de los $240-$250 y tiene recorrido al menos hasta los $265. Yo creo que la compañía lo está haciendo realmente bien, tiene una buena perspectiva para de aquí a final de año y el consumo americano va a crecer y por tanto cuando crece el consumo McDonald's lo hace muy bien.
Rafael Ojeda, analista de Fortas Fund, gracias, muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Continuamos en Estados Unidos, vamos a mirar al mercado, algunos de sus protagonistas, en este caso desde el punto de vista técnico, con José María Rodríguez, analista de Bolsa Manía. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Uno de los valores destacados esta jornada también es Carnival, está en positivo con una subida de más del 2% después de presentar resultados. ¿Cómo está técnicamente la compañía?
Bueno, está bastante parado, no es que tenga una, no se aprecie una clara fortaleza. Lleva desde el mes de julio en un pequeño parada bajista, pero muy muy ligero y una, digamos, una zona de resistencia en la parte alta, que sería la zona de los 25, 80, $26. Ahí digamos que se le puede atragantar un poco esa zona, pero un poco el problema es que está sobre todo un poco lejos de las principales zonas de control, es decir, los soportes más importantes en la zona de los 19-19, que es con el mínimo de julio, y como resistencia tenemos la zona de los 31-35, que son los máximos de junio, de manera que tenemos que ser título en la mitad de este rango, en zona de nadie. Así que bueno, digamos que no es un título ahora mismo ni para ir largos, ni para ir cortos, o al menos no en la medida en que no se nos acerquen a estos niveles que hemos comentado, la zona de los mínimos de julio como soporte y la zona de los máximos de junio como resistencia.
Y Nike, ¿cómo ven las cosas técnicamente? Acabamos de analizar sus últimos resultados y esas decepciones, no solo por las cifras, sino por los anuncios que ha dado la compañía. Técnicamente, ¿cuáles serían los niveles clave a vigilar?
Pues está justo ahora un poco coqueteando con un primer soporte importante, que es la zona de los 150, ahora está ahí 149.90, 150, que es justo el comienzo de un gran hueco alcista, de un tremendo hueco alcista que dejó a finales de junio de este año, y que además coincidía básicamente con la zona de máximos históricos que estaban en torno a 147-148. Esto quiere decir que la importante caída de los máximos de agosto, pues que ahora mismo es pues aproximadamente en torno al 14-15%, pues justo le estaría llegando hacia la zona de máximos históricos anteriores. Es decir, la zona de 147-148 a priori es una zona de soporte bastante importante. Digamos que todo podría encajar dentro de lo que es un tipo de valores anteriores máximos históricos. Si este nivel no aguanta, hay un soporte mucho más importante en el entorno del 134. 134 es justo el alcista de finales de junio y me cuesta mucho creer que el título vaya a cerrarlo. Es decir, cualquier aproximación a este hueco, a zona 135, 140 con este primer hueco, sería pedir una clara oportunidad de compra para abrir la ruta en título con esto en el hueco. Digamos que como primera zona de soporte, que es donde está ahora, 148, 149, luego de la zona de 134, 135 como soporte más importante.
Y a Salesforce, ¿cómo lo ves técnicamente? Ahora mismo tenemos subidas para la compañía del 1,77%. En las últimas horas revisaba ligeramente al alza sus objetivos de ventas para su ejercicio fiscal actual.
Pues vamos a ver cómo cierra el día de hoy, pero el aspecto es bastante prometedor, porque justo ahora mismo está marcando un máximo histórico. La zona de los 284.5, 285 es zona de máximos históricos, que está superando los máximos de septiembre del año pasado, y además también ayer sigue con mucha fuerza, es decir, viene con bastante inercia, ¿no? Así que, bueno, todo lo que sea un cierre semanal con holgura por encima de la zona de los 284.50, pues entiendo que es una clara señal de fortaleza, activaría muchas señales de compra en términos de medio y largo plazo, y desde luego que es un título para aprovechar las correcciones que se puedan producir en los próximos días y semanas, si finalmente, como parece, se mete en salida libre absoluta.
José María Rodríguez, analista de Bolsa Manía, gracias por su análisis con nosotros en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Un placer, Rocío, hasta luego.